Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, disculparme por la intromisión de un físico en una escuela de ingeniería, porque suele ser bastante mal vista. Al menos en Santiago me lo echan bastante en cara, ¿no? O sea, eso de dirigir a ingenieros informáticos no les gusta mucho que lo haga un físico. No sé por qué. Será porque no sabemos de informática, o sea que suele ser bastante importante a veces. Pero bueno, salvando el tonito en ese sentido, o sea, mi ilusión o la envidia siempre fue hacer ingeniería informática. El problema es que, bueno, por motivos X, sobre todo porque no había una titulación de ingeniería cercana, pues bueno, no la puedo hacer. Con lo cual, pues uno va detrás de lo que quiere sin conseguirlo nunca, pero bueno, lo intenta. Como dijo ahora, es Diego, ¿no? Me encargan o me dedico a eso, a dirigir una factoría de software. Realmente yo, más que factoría de software, prefiero llamarla lo que sería eso, un centro de desarrollo de aplicaciones, en la cual pues hacemos proyectos a medida, proyectos llave en mano para diferentes clientes. O sea, trabajo para la empresa IT Deusto, no sé si os suena de algo, pero bueno, posiblemente por aquí os suene más Sinergia Tech, que suele ser, creo que es el nombre que aquí, o sea, tanto en Alicante como en Murcia, tiene IT Deusto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué os voy a contar? Pues realmente, una cosa curiosa, o sea, ¿qué es la web 2.0? O sea, la idea esta de qué va el temita este de la web, internet, jolín, esto es una pasada. ¿Cómo podemos hacer algo más, aparte de estudiar una ingeniería, saber programar, hacer un montón de cosas? ¿Qué podemos hacer por ahí adelante? O sea, pues, las tendencias en estos momentos, después de aquel boom genial y glorioso de las .com, que fue, no, fue, diría yo, pues un montón de globos explotando vacíos, muchos de ellos en el aire, lo que se tendió fue a que fueran desapareciendo, se estabilizaran algunas de aquellas aplicaciones, algunos de aquellos entornos o servicios que había por ahí en Internet, y la cosa fue tendiendo y cambiando. ¿Y hacia dónde cambió? Pues cuando empezó el boom de las .com, lo que teníamos en aquel entonces, que era pues HTML estático, con, vale, una base de datos por detrás. Entonces lo que teníamos pues son sistemas de gestión de contenidos, donde obteníamos información, que teníamos una base de datos, si actualizábamos la base de datos, actualizábamos los contenidos que enseñábamos. Pero poco más había. O sea, había interacción con los usuarios, bien, el usuario podía coger, podía abrir ahí, mirar lo que fuera, consultar, poquillas cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que pasa con la web 2.0? Pues la web 2.0 lo que implica sobre todo es un cambio radical a la hora de pensar. Si vais a Google, por ejemplo, y miráis qué es la web 2.0, pues para empezar veis 656 millones de entradas. O sea que dices tú, jolín, mucho se habla del tema, ¿no? Y para continuar, aparte de eso, empezáis a ver aquí, es la columna esta de la derecha, triunfa en Internet web 2.0, Windows, Enterprise, Ajax, web 2.0, Mashup, The Next Web, web 2.0, Beta. Joder, enlaces patrocinados. Bien, pues, ¿qué es lo que estáis viendo aquí? Aquí ya estáis viendo la web 2.0. Si buscáis otra cosa, esta columna de la derecha no va a seguir manteniendo diseño web gratis, triunfa en Internet, Windows, web 2.0, sino que, no sé, buscáis Santiago de Compostela y os aparecerá hoteles en Santiago de Compostela, visita turística, el Camino de Santiago. Venís a Alicante y os dirán, pues, temas relacionados con la zona, con algo, con la palabra, con lo que estéis buscando. Esto es web 2.0, donde tienes respuestas a ciertos servicios que tú estás demandando. Esa es la base fundamental. Pero bueno, ¿qué es esto? La Wikipedia, mira tú qué guay. ¿Qué es? Si queremos saber qué es la web 2.0, que es un invento bastante reciente, ¿desde dónde lo podemos ver? Pues obviamente nos vamos a la enciclopedia más grande que tenemos en Internet, aparte de la enciclopedia británica, que es la Wikipedia, donde aparece que la web 2.0 se refiere, ¿qué es de lo que se trata? Lo que se trata es que la web 2.0 es una evolución de lo que se dio en llamar en su día la web 1.0, en la cual, pues eso, o sea, hay una transición de las webs tradicionales hacia unas webs dedicadas, destinadas a usuarios, propulsores, pues bueno, los servicios, sustituyan, etc. Lo que están diciendo, o lo que pretenden, al menos lo que se pretende indicar o cuando se comenta qué es la web 2.0, es el paso de lo que yo te estoy dando a ofrecerte lo que tú me estás pidiendo. Esto es, yo ofrezco servicios, no ofrezco solo información. El término, bueno, el término fue acuñado, fue un término relativamente reciente, realmente creo que fue en 2005-2004, una reunión que hubo entre la gente de O'Reilly Media, pues haciendo una brainstorming, esta que le gusta mucho a los americanos, en los cuales empezaron a hablar y comentar qué es esto de la web 2.0, cómo podemos evolucionar, ideas tecnológicas para uno. Si comparamos el concepto original, o sea, que es las páginas estáticas, el éxito de las .com, o sea, todo esto, más o menos lo que ya os acabo de comentar, que la evolución que se va viendo, antes de lo que se trataba es, vamos a ver, la idea fundamental de Internet, aunque parezca increíble, ¿cuál es? Aparte de la comunicación inicial del ejército y los militares, que fue donde salió todo esto, ¿cuál es? ¿Por qué todo esto crece, sube, aumenta? Pues que hay alguien que quiere ganar dinero. O sea, mal que nos pese, el dinero es el motor del universo. ¿Qué es, cómo se pretendía o cómo se pretendía antes ganar dinero? Pues, Terra, por ejemplo, es un ejemplo de lo que antes se pretendía para ganar dinero. Es un portal en el cual tú coges, puedes ver, puedes ir a buscar contenidos que ellos tienen publicidad y esa publicidad con los hits, o sea, el número de veces que tú visitas una determinada página, es lo que a ti te da dinero, ¿no? Bien, los propulsores creen que el uso de la web no es ese, sino que debería estar orientado a la interacción entre las personas. O sea, la idea inicial con la que surgió Internet. La idea inicial con la que surgió Internet en Estados Unidos era montar una red universitaria, aunque fuera para hacer investigación militar, pero bueno, era esa. Era montar una red interuniversitaria de comunicaciones, de forma que pues, lo que estaban trabajando pues, unos en Nueva York pues, se pudiera compartir con la gente que estaba trabajando en Florida y los de Florida, pues los que estaban en el Massachusetts. Sin tener que coger y desplazarse, ir en avión, te lo mando por correo, etcétera. Entonces, ¿qué son ahora los sitios web? ¿Qué es lo que se está llevando ahora mismo en Internet? Pues lo que vamos a ver dentro de un ratillo. Ahora, si nos vamos a lo que es la Enciclopedia Británica, o sea, la otra enciclopedia enorme que hay en Internet, y buscamos la web 2.0, curiosamente no dice nada. Es extraño, pero bueno, la Enciclopedia Británica sería un ejemplo de un gestor de contenidos frente a Wiki, o lo que sería la Wikipedia, donde todos colaboramos o podemos colaborar para crear esa enciclopedia general. En la tormenta estas ideas que os comentaba antes de O'Reilly Media, definieron la web 2.0 pues en base a una serie de ejemplos. No la definieron diciendo, la web 2.0 es... No. O sea, primero dijeron, ¿qué es lo que tenemos ahora y hacia dónde estamos yendo? Pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos DoubleClick. ¿Qué tenemos ahora? AdSense. Vale. Antes teníamos Ofoto y ahora tenemos Flickr. Bien. Antes teníamos pues Akamai y ahora tenemos BitTorrent. mp3.com, Napster, Británica Online, Wikipedia y bitupcoming.org. No sé si conceptualmente, bueno, si conocéis todas estas webs, seguramente sí, y muchas más que yo desconozco. La diferencia fundamental entre unas y otras es la siguiente, o sea, DoubleClick ofrece sus servicios, Ofoto ofrece sus servicios, Akamai ofrece sus servicios, mp3.com también ofrece sus servicios. ¿Cuál es la diferencia entre DoubleClick y Google? DoubleClick te ofrece un servicio web que tú pones en tu página y contratas publicidad con ellos, de forma que ellos te pagan por la cantidad de visitas que tienes a tu página. Bien, perfecto. Ahora tú contratas y ellos te ponen la que ellos quieran. No pones tú la que tú quieres ni la que le interesa a la gente que va. Antes visteis aquella columna de la derecha en Google, ¿no? Pues eso es lo que hace AdSense. Tú vas a Google, AdSense, bien, coges, buscas, haces ahí, actúas, interactúas con la página web y ellos te ofrecen publicidad o enlaces asociados que te llevan hacia otros sitios que están relacionados con lo que tú estás haciendo en tu página web. Tienen una interacción mayor con el usuario, de forma que tú estás haciendo algo o estás buscando algo en una página web o estás trabajando pues con tu blog, metes cosillas por el medio y resulta que las cosas están más relacionadas. No sale ahí un anuncio de, no sé, viajes, cuando realmente lo que estás buscando son libros de historias. Napster y MP3 son unos ejemplos curiosos, ¿no? O sea, mp3.com tiene una enorme base de datos con un montón de canciones que tú coges, pagas y te la descargas. ¿Qué hace Napster? Bueno, es casi lo mismo. Solo que, ¿dónde están las canciones? No están en Napster, están distribuidas por todo Internet. Todo el mundo es parte de Napster, mientras claro, mientras ellos sean clientes de Napster, tú eres un servidor de Napster. Esa es la diferencia. Los contenidos están distribuidos de forma generalizada. Británica Online y Wikipedia. Bueno, yo creo que este es el ejemplo del siglo, ¿no? O sea, ¿quién hace la Británica Online? Obviamente, Británica Online. ¿Quién hace la Wikipedia? Bueno, yo no la hice todavía, pero espero un día de estos decidirme a colaborar. Pero en principio, la Wikipedia la hacemos todos. Yo voy ahí, cojo, genero mi entrada, de algo que me interesa a lo mejor no encuentro, o mejoro una entrada que está, viene alguien y cambia lo que yo dije porque me equivoqué, o lo puse de una forma que no se entiende perfectamente. Esto es de lo que va el tema. O foto y Flickr. O foto, pues bien, un montón de fotografías que hay por ahí. ¿Qué es Flickr? Flickr son nuestras fotografías. El cómo nosotros pensamos en compartir lo que nosotros retratamos con nuestra cámara de fotos. Donde cogemos y decimos, ah, mis amigos, pumba, y lo ponemos como un tag, se llama mis amigos, lo cual vamos haciendo asociaciones en ese sentido. Vamos creando redes sociales. ¿Quién visita mi página de Flickr? ¿O quién visita mis fotos de Flickr? Alguien que está por ahí busca mis amigos y empieza a ver, ah, mira, este tío tiene aquí un montón de fotos. Va, coge y las mira y empieza a ver, ah, vale, muy bien, esta me lleva a este otro lado. Eso es lo que es una red social, ¿no? Conceptualmente, lo que estábamos comentando. ¿Qué era lo que había hace unos años con la web? Sitios personales. Hombre, yo tenía el mío. Estaba en la facultad de física, yo cogía, me metía ahí, decía, mi sitio, mi web, donde ponía, pues bueno, la web de Pablo Vázquez, perfecto. Ahora, el 90% de la gente es que tienen su blog. ¿Qué era lo que pasaba antes en mi página web? Que entraba yo, la actualizaba cuando me acordaba, la iban a ver y si la iban a ver, se acababa. ¿Qué es lo que pasa con los blogs? Yo escribo lo que quiero. Pero la gente me puede escribir a mí lo que ella quiere. Hay interacción. Se están generando cadenas, grupos, relaciones entre diferentes personas que están, bueno, diferentes usuarios, perdón, de la red, que están en diferentes sitios. Antes lo único que era un mero visitador de información que había en una página. Antes había especulación con los dominios web y ahora realmente lo que hay son optimización de herramientas de búsqueda. O sea, era muy típico, ¿no? O sea, es un determinado dominio o un nombre extraño, coger, registrarlo y olvidarte de él. ¿Por qué? Porque había ciertos nombres que eran más atractivos a la hora de hacer cosas. O sea, buscamos el Corte Inglés. Vale, pues busco el Corte Inglés. El Corte Inglés lo busca y te aparecerá un montón de cojas y llamadas por el Corte Inglés. ¿Cómo funcionan los buscadores ahora? Los buscadores ahora no funcionan por el nombre del dominio, ni buscan ni por el nombre de la cabecera de la página. No, o sea, aparte de utilizar esos conceptos, para ponerte de primero en la lista de Google, tienes que ser llamado muchas veces. O sea, la gente tiene que acceder a tu página un montón de veces. Pero no acceder solamente desde Google hacia tu página, sino acceder desde otra web hasta tu página, acceder desde muchos otros sitios. O sea, lo que se premia es el número de links que tu página tiene, no el número de veces que te van a visitar. Porque el número de veces que te van a visitar es muy fácil. Pones a un tío contratado con el ratón, tiqui, 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 500.000 en un día. Vale, o si no, pues eso, te haces un pequeño programita que lo llame. Las veces que yo en mi página web o en mi blog hago un link a otra página web o a otro blog o a otro sitio en internet, eso es lo que realmente dice, esto debe ser interesante lo que están contando sobre este tema. Eso es lo que lo premia. Screen scraping frente a servicios web. No sé. Supongo que sabréis lo que es el screen scraping. Lo que se hacía antes era coger el HTML que te venía en una determinada página y pegarlo en la tuya cuando querías hacer algo o colaborar con otro servidor web. Ahora lo que haces es una llamada a un servicio web que tienes ahí. Tú puedes coger, llamas al servicio web de Google o de AdSense. AdSense te devuelve HTML que coges y lo pegas en tu página. Antes tenías que robar ese HTML que tenías en la cuando hacías la llamada. Sistemas de gestión de contenidos, wikis, lo que acabamos de comentar. O sea, ¿qué es la Wikipedia? La Wikipedia se podría considerar que es la enciclopedia británica, pero claro, no está pensado como un gestor de contenidos, sino que está pensado como un sitio, un entorno colaborativo en el cual todo el mundo puede gestionar esos contenidos. Un gestor de contenidos está gestionado por una persona o una empresa. Directorios, clasificación, taxonomías. ¿Se acordáis de Yahoo, cuando tenía sus directorios, sus entradas, diciendo, pues bueno, tenía todo organizadito y todo perfecto según una serie de elementos? Ahora no. Ahora las cosas se asocian de otra forma. Por amiguismo, colegueo, relaciones de grupo. Pues es otra forma de entender las relaciones que hay en internet. Y antes había el stickiness y ahora está la sindicación. Esto es, yo estoy cojo, estoy en mi portátil, enchufado en la red, y de repente me llega una notita que me dice, oh, mira, acaban de modificar esta entrada en, no sé, en el blog de tu colega no sé qué, que habla sobre Java empresarial. Vale, perfecto, coge, te llega ahí y ya está. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás asociándote a diferentes sitios en los cuales, de los cuales tú vas a recibir información cuando esos sitios tienen ciertas modificaciones y demás, como puede ser pues lo que hace RSS. ¿Y a dónde nos llega todo esto? Realmente, de lo que se trata es de que la web 2.0 no es un cambio tecnológico. No hay nada nuevo. HTML sigue siendo HTML. Mejoraría las especificaciones con LXHTML, pudieron mejorar las líneas de comunicación, pero realmente eso no influye en lo que es la web. La web es un cambio de filosofía. Pero es un cambio de filosofía forzada por los usuarios. O sea, antes te forzaban porque lo único que había era lo que yo te daba. Ahora eres tú el que dices, mira, a mí lo que me interesa es esto. Entonces, ¿qué pasa? Si no vas a visitar un sitio, obviamente ese sitio te muere. De ahí que se hayan muerto muchas.com. Y sin embargo es curioso, ¿no? Pero hay entornos como Flickr que tienen millones de visitas y millones de entradas y millones de usuarios. Eso es otro punto interesante que creo que se me olvidó comentarlo. Antes, cuando se paseaba uno por Internet y se iba a visitar una página, era un clic más en esa página. Ahora no es así. Si ahora entras en Flickr y quieres tu espacio, tienes tu usuario. Ya eres alguien dentro de Flickr, no solo un clic más. Lo mismo pasa, pues, con la Wikipedia, lo mismo pasa con los blogs. O sea, siempre dejas tu marca o tu huella. O sea, son relaciones más personalizadas dentro de lo que puede ser la virtualización de Internet, ¿no? Pero es algo similar. ¿Qué pretenden los usuarios? Pretenden participar. O sea, no ser unos estáticos o meros observadores de qué es lo que está pasando. Estar informados de qué es lo que está sucediendo, de cuáles son los cambios, localizar información fiable. No se fían de todo lo que están, sino que todo lo que están es modificable o al menos, cuando menos, criticable. Y después, claro, o sea, todo esto está muy bien, pero, jolín, una página web, tío. Una página web. Página web, columnas, tablitas. Qué aburrida, ¿no? O sea, hay que hacer algo más movidito. Algo mejor, un mejor interfaz de usuario. Una definición que además me gustó mucho cuando estaba buscando estas cosillas y demás es la que dio un tal Robert Cade, una nota de O'Reilly Media. Dice que la web 1.0 era la read-only web y ahora estaríamos en la gritable web. Es bastante curioso, es como los CDs. Bien, pero ¿cómo hacemos nosotros una aplicación 2.0? Pues el decálogo de las aplicaciones web 2.0 sería el siguiente. Como estamos hablando no de una tendencia tecnológica, sino de una concepción, luego estaríamos pues, estamos hablando de aplicaciones que sean mashups, por ejemplo, que hagan uso intensivo de sindicación, RSS, Atom, que usen pues, estándares abiertos y open source. Esto no es obligatorio, pero bueno, es una temida que anda por aquí, que sea multiplataforma, esto es, que no dependa de que la tengas en un sitio u otro, que es que la puedas ver desde todas partes, que no pasa nada. La utilización de mensajes asíncronos en vez de llamadas síncronas, esto es, que el sistema tenga vida propia y no solo dependa de lo que tú estés haciendo. Documentación y datos distribuidos, o sea, lo que antes hablábamos de Napster, todo el mundo tiene sus datos por ahí, o sea, los datos de Napster están distribuidos por todas partes, no solo son los que yo tengo en mi base de datos, ¿no? Capacidad de edición, esto es importante, esto es, si yo no puedo decirle a este tío que su web es una porquería, pues obviamente ya no estamos en la web 2.0, es así. Que gestione la identidad, o sea, lo que os comentaba antes. Es importante que si yo le digo a este tío que su web es maravillosa, que el tío sepa que soy yo, soy mi usuario, pues Pepito. El que cogí, pasé por su web y le dije, oye, está muy bien, me gusta lo que estás diciendo, me parece interesante, deberías ahondar más en que creen redes sociales. Esto es, cuando yo como usuario cojo y firmo una entrada en una determinada web, estoy creando una red social con la persona que puso esa entrada ahí y con el siguiente que vaya a mirar qué fue lo que dijo y que va a criticar mi comentario, aceptarlo, lo que fuera. Que posean riqueza en metadatos. O sea, metadatos, bien, que, vamos a ver, ¿qué define Flickr, por ejemplo? O sea, ¿qué hace Flickr o qué hace Delicious? Uno llega allí, coge, empieza a coger y asociar links. A ver, mi link, voy a buscar, estoy buscando en Internet. Entonces coges y haces una entrada o te creas un tag que sea web 2.0. Empiezas a mirar y dices web 2.0, la web de O'Reilly, cojo y me bajo el artículo. No, coges y pones el link en Delicious. Bien, perfecto. El siguiente, pues vuelves a mirar y coges otro artículo más que es la entrada de la Wikipedia y coges y la marcas en Delicious. ¿Qué estás creando? Estás creando un tag. Estás creando un metadato. Un metadato que es un tag realmente que se refiere a la web 2.0. La web 2.0 comprende todo lo que tú creas que comprende en el medio. Tú y los miles de usuarios que están ahí haciendo más o menos lo mismo que tú. Obviamente, bueno, lo de siempre. O sea, crean redes sociales, pero también crean comunidades. Y que tienen unos clientes ricos. Bien. Eso es más o menos lo que sería el decálogo de lo que son las aplicaciones web 2.0.
¿Y ahora por dónde empezamos?
Obviamente, después de todas las charlas que lleváis de Java, de lo que os dijeron que cobran los programadores Java, esas cosillas, pues lo que no voy a empezar es por la parte de atrás, porque eso ya lo conocen todos. O sea, más o menos lo conocéis, lo estáis dando, estáis en clase, estáis en unas jornadas de Java. Pues bien, vamos a ver qué es lo que hacemos de cara al usuario. De cara al usuario, interacción con el usuario. Pues obviamente, hablando de Java, pues podemos utilizar Swing como interacciones como cliente pesado, podemos utilizar JSPs, servlets, que al final degenera en HTML, con lo cual tenemos otra vez pues eso, o sea, código HTML. Pero a través de Internet, con HTML, podemos hacer algo más. Podemos dar la sensación como si estuviéramos trabajando con nuestra aplicación de escritorio, ¿no? Yo empiezo a coger, empiezo a escribir, ya me van apareciendo posibles restos o posibles contenidos de lo que yo voy a escribir. Pues sí, se puede hacer. Impresionante, se puede hacer. No tenemos que recargar una página para cargar la siguiente parte del formulario. Impresionante. Hasta ahora siempre había que hacer. O sea, o cogías o le dabas al submit. Una vez que tenías escrito y te devolvía la siguiente parte del cuestionario, o si no, estabas un poquito fastidiado. O eso, o lo cargas todo al principio, claro. ¿Qué es esto de Ajax? Pues tampoco es una tecnología. Hoy no me tocó hablar de tecnologías. Sino que es un conjunto de técnicas. Pero bueno, Ajax realmente lo que viene a decir es asíncronos JavaScript en XML. Fue el origen. Más o menos una técnica que deriva de así de 1998. O sea, ya tiene unos cuantos años. Sin embargo, ahora está súper de moda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, no sé, debe haber unas 80 o así, plataformas Ajax, o sea, entornos Ajax para poder realizar estas cosillas, cosa que se hace unos años había dos o tres. ¿Por qué asíncrono? ¿Por qué asíncrono? Pues es asíncrono porque no hace falta la interacción del usuario para poder hacerlo. O sea, no depende de que yo le dé al botón de login, digo, al botón de submit para cargar el formulario, sino que va interaccionando por detrás poquillo a poco. JavaScript, obviamente en el cliente es lo que manda. En un browser lo que manda es JavaScript. Y XML, porque es un formato que nos permite, o sea, es una concepción de la información, de la cual, pues, metalenguaje, como todos conocemos, pues, que puede generar, o sea, nos puede valer para enviar el contenido de la información que queremos enviar. Quien dice XML, dice HTML, que es un subconjunto reducido y bien definido de XML, o XHTML, que es todavía más estricto de lo que sería el HTML, ¿no? Pues bien. Ajax es la técnica de usar una serie de tecnologías de forma conjunta, XML, JavaScript y objetos de cliente. Obviamente algo más teníamos que tener, ¿no? Como puede ser el Microsoft XML HTTP o el XML HTTP Request. No es una tecnología, eso que quede claro, no tiene nada que ver. O sea, no es una tecnología, sino es un conjunto de tecnologías ya conocidas que se utilizan con una técnica común y que permite a las aplicaciones web comportarse de forma similar, que no igual, que las aplicaciones de escritorio. Y la verdad es que debe ser bueno. No digamos aquí, en este ambiente, que bueno, es que lo usa Microsoft. Jolín, es impresionante. Lo usa Microsoft y lo usa en su sistema de correo electrónico a través de Internet para Microsoft Exchange. Pero bueno, aparte de eso, que es una mera anécdota, también lo usa Google, cosa que entonces debe ser mejor todavía casi. Lo usa Google, tanto en Google Maps, como en Gmail, como en todos los entornos con los que Google trabaja, ¿no? Eso y muchas otras empresas que están trabajando. ¿Cómo funciona? A ver, ¿qué es lo que pasaba antes? Antes nosotros teníamos nuestro browser, ya sea Internet Explorer, Mozilla, cualquiera, Opera, es igual. Íbamos hacia, ya metíamos una URL, cargábamos la página de esa URL, pues si era un formulario rellenábamos la información, le dábamos al botón, pasamos a la siguiente o recargábamos ese formulario. Eso es lo que íbamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Interacción directa entre el browser, entre nuestro navegador y nuestro servidor web. ¿Qué es lo que pasa con Ajax? ¿Qué es lo que hace Ajax? Pues Ajax nos mete una pequeña capita más en el medio. Dentro de nuestro browser metemos también una pequeña capa que es Ajax, que va a hacer el de intermediario con nuestro servidor web. De forma que, mientras nosotros estamos escribiendo, en respuesta a los eventos de escribir en un determinado elemento, pues ya puede ser una caja de texto, pues fuera, nuestro JavaScript, o sea, nuestro sistema, puede estar definiendo una serie de acciones. Esa serie de acciones están ejecutando por atrás sin tener ningún tipo de problema ni tener que recargar la página. Antes, como mucho, podías hacer un submit. Podías utilizar un iframe para poder hacer cosas y traerte código, pues, por atrás y hacer trampitas de ese estilo. Ahora no hace falta. Ahora Ajax te puede gestionar todo ese tráfico de datos, hacer la llamada a tu servidor, obtener información del servidor de vuelta y esa información coger y pegarla donde tú le dices que la pegue. Con lo cual es impresionante, o sea, cosas nunca vistas. Y que yo esté poniendo PA y de repente me ponga Pablo, ¿por qué? Porque es lo que más uso en mi ordenador. Bien, pues bien, eso puede estar pasando. O se puede hacer con este sistema. Así más o menos como funciona Ajax. Lo que tengamos de aquí hacia abajo, pues en este caso obviamente será nuestro servidor web, Hub. La secuencia de trabajo de la web clásica, lo que estábamos corriendo, o sea, actividad del usuario, transmisión de información, actividad del servidor, devuelve, genera su página HTML y la vuelve hacia arriba. O sea, este sería el tráfico HTTP y esto sería la actividad del usuario y esta sería la actividad del servidor. No tiene mucha ciencia. ¿Qué sería lo que tendríamos ahora? Algo similar a esto. El usuario está por ahí trabajando y el sistema está transmitiendo también. Esto es, no tenemos todos esos huecos libres de datos, de información que podemos estar aprovechando la línea que no estamos utilizando, sino que podemos programar nuestro sistema o diseñar nuestro sistema para que vaya transmitiendo información según le vaya necesitando nuestro usuario. Y eso sin tener que cambiar de página. Entonces, y ahora lo ponemos desde el punto de vista del programador, claro. O sea, tengo que pensar en la página HTML, la página JSP con su HTML para que me quede bonita. Tengo que pensar cómo va el usuario a interaccionar con mi página. Escribir un montón de JavaScript. Un montón de acciones para el servidor, parsear el XML que me está enviando mi servidor de vuelta a las acciones que yo estoy programando y no liar y confundir unas con otras y demás. Bueno, hombre, eso que lo haga su tía, que el Ajax que le dé un morcilla, ¿no? Total, hacer una petición para atrás, que se fastidie el usuario, que siga con lo de siempre. Pues bueno, a veces nos podemos ahorrar un poquito de trabajo, por suerte, lo que os comentaba antes, y hay muchos marcos o muchos frameworks de trabajo para trabajar con Ajax sin que tengamos nosotros que comernos todo el marrón de tener que hacerlo. Por ejemplo, Ajax Anywhere. Pues marca ciertas zonas de nuestra página web. Lo que tenemos que hacer es meter un tag, al igual que estamos metiendo pues un A y barra A, en la cual decimos que esa zona es recargable. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que gestionar nuestras peticiones para esa zona y la capa Ajax lo que hace, o sea, nuestro JavaScript que nosotros cargamos, nuestras librerías de JavaScript que cargamos en las páginas, lo que hacen es, en el momento que tienen una respuesta de nuestro servidor, reenviar ese código, esa información, para modificar lo que nosotros estamos viendo de esa zonita que tenemos marcada como modificable o recargable. Esto es lo que va a hacer Ajax Anywhere. En este caso, Ajax, bueno, todos estos son frameworks, conste, o sea, ya son entornos cerrados en los cuales pues tenemos una serie de APIs para tanto para servidor como una serie de librerías JavaScript que son las que procesan las peticiones en el cliente, como una serie de objetillos que ya nos facilitan mucho la vida a la hora de trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que hace en este caso? Pues eso, en el servidor se crea la parte XML asociada a la parte de actualización y el cliente solo se actualiza la zona afectada. Ajax JSP Tag Library, pues es un proyecto también de SourceForge, donde tenemos pues un montón de tags para JSP. O sea, los tags son los mismos que se están utilizando cuando estamos desarrollando una página JSP, ya sea bajo struts, ya sea directamente, sin problema ninguno. Lo único que pasa es que estas, aparte, nos permiten trabajar con la técnica de Ajax, de forma que podemos hacer recargas de cierta información o podemos mejorar la presentabilidad de nuestra aplicación. Ajax Tags, lo mismo. Esta realmente ya no es, este solo es un cachito de lo que sería el proyecto de Java Web Parts, donde tenemos pues eso, o sea, una serie de tag libs que nos permiten pues hacer lo mismo que estábamos comentando. Nosotros inyectamos pues nuestro combo y nuestro combo, en el momento que hacemos una selección, lo que permite es ir a bajar nuestra caja de texto, que lo que le permite es interaccionar con nuestro servidor para poder obtener información de forma directa sin que tengamos que estar programando el código de cada una de las acciones ni nada. Ajax Java, bueno, este es un framework de Ajax preparado para Java Server Faces. Una de las cosillas que tiene es que, bueno, o sea, dicen que tiene pocas diferencias con las explicaciones de Java Server Faces, pero bueno. Direct Web Remoting, que dice que puede hacer, bueno, dice que puede hacer, no, o sea, puede hacer llamadas de JavaScript a métodos de Java y de vuelta directamente a JavaScript. Se puede utilizar en cualquier framework de web, como pueda ser Struts, como pueda ser Spring. Y sigue una filosofía pojo, o bueno, pojo, perdón, es el playing old Java object. Y Kiss. Yo cuando vi lo de Kiss me quedé, ¿qué es esto? Bueno, pues Kiss es un acrónimo. En algunos sitios se dice, pues, keep it simple. Punto. La segunda fase es stupid. Manténlo simple, estúpido. Bueno, hay otras versiones más delicadas en las cuales manténlo simple y seguro, pero bueno, sí, es así. Esto es lo que hace Direct Web Remote. Realmente, también son eso, o sea, son un montón de librerías JavaScript que nosotros cargamos con nuestras páginas, definimos los elementos que queremos, con los cuales queremos interaccionar, y lo que hacen, lo que les permite es hacer llamadas de forma directa a aplicaciones, bueno, o sea, a elementos Java que tenemos ahí atrás. Esto es, podemos tener nuestro Bing de Java, no nuestro Enterprise Java Bing en este caso, sino nuestro Bing de Java, hacer una llamada directa y obtener la información a través de un XML. A través de struts lo podemos hacer a través de los action de struts, a través de Spring lo podemos hacer a través de las vías que tiene. O sea, se puede adaptar sin problema ninguno y no es muy intrusivo. Echo 2 también es un framework completo. La verdad es que está considerado como un framework bastante potente para crear aplicaciones ricas de cliente. Define ya no solo lo que es la parte de Ajax de interacción entre el servidor y el cliente, sino que define todo un framework por detrás, de todo lo que sería el entorno, igual que struts, ¿no? Gise, como componentes de servidor, que dice que bueno, evita escribir JavaScript y HTML, o sea, de forma que aquí ya no te tienes nada que currar. Está completamente escrito en Java, cosa curiosa. iFaces también, que es una extensión que cumple los estándares de JSF, actualizaciones de páginas suaves. O sea, como podéis ver, hay un montón de ellos. Java Web Objects, JSON RPC Java, que es un middleware también que permite hacer ciertas cosas, JSP Control Tags, JWeak, Struts Layout, Suato, Tacos, que es un framework específico para el framework Tapestry, el ThinkUp, Web ORB, Widget Server, la verdad es que me pasé poniendo web, Sandra y XY. Y por último el ZK, que también es un modelo gestionado para eventos. Vamos a ver, ¿cuál era la idea de toda esta lista? Primero, que la tuvierais. Y segundo, pues ver que más o menos las tendencias son dos o tres, no hay mucho más. ¿Cuáles son la mayor cantidad de los frameworks que encontramos en esta dirección? Pues los frameworks que se dedican a hacer, pues o una de dos, o taglibs, que ya implementan la parte de código JavaScript y que lo que hacen es evitar que tengamos que escribir tanto la parte de JavaScript como XML, como de HTML en nuestra aplicación Java, como lo que podrían ser aquellos que utilizan una vía alternativa, como pueda ser pues de Direct Web Remoting, o sea, de WR, que lo que hacen es, bueno, todo a través de JavaScript, coges y consigues comunicación directa con tu servidor. Pues más o menos esta la idea de lo que serían estos elementos de Java. Y, en principio, pues nada más. ¿Tenéis alguna pregunta?